Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos debates, uno de nuestros nuevos programas. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Cotarelo, una vez más. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos a Alex Corrons. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes.
Y tenemos a Pedro Alberto García Bilbao, nueva incorporación. Ya has grabado con nosotros alguna vez, pero nueva incorporación a este debate. Por motivos de un malentendido que hubo, no te pudiste incorporar la semana pasada, pero ya estás aquí. Pedro es un conocidísimo defensor de los valores republicanos, incansable, infatigable y evidentemente muy brillante. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Tengo la voz hoy fastidiada, pero estoy muy contento de estar aquí con vosotros, sinceramente, con todos vosotros y vosotras.
Lo mismo decimos, ¿eh? Vamos, es un auténtico privilegio, igual que tener aquí con nosotros a Ramón y Alex. Hoy vamos a hablar del panorama político que tenemos de cara a las elecciones del 20 de diciembre, de cara a ese periodo que se abre tras las elecciones, ese 21 de diciembre. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo ha afectado a este panorama político también los atentados de París de hace ahora dos semanas? A mí me gustaría, Pedro, que nos hicieras un breve resumen de cómo ves ahora mismo el panorama, sobre todo para los que queremos ese cambio, esa ruptura con lo anterior, que por fin tengamos esa ansiada república en España. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos más lejos, estamos más cerca que lo que podíamos esperar hace un año? Adelante.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo fundamental del momento político que tenemos es si algunas de las tendencias que llevan imponiéndose desde la crisis de 2008 van a seguir o no. Y una de ellas sería la cuestión del reajuste de todo el sistema político y económico en toda Europa y también en España, en un sentido, en el llamado sentido de la austeridad y de la pérdida de derechos políticos y sociales. Entonces, en ese sentido, la lucha republicana es algo que está unido a eso. Es decir, porque la república es la metáfora, básicamente, de la ruptura con esa situación y la construcción y la consecución de un Estado que garantice y esté comprometido con los derechos económicos y sociales que se precisan para hacer frente a esa situación. Entonces, si esto lo planteamos así, pues hombre, la situación es más bien compleja porque hay las fuerzas que de alguna manera mantienen la continuidad lampedusiana de reforma del sistema político, incluso de la Constitución, pero que al mismo tiempo defienden mantener un programa económico de ajuste neoliberal y de pérdida de nuestra soberanía económica y política, pues son mayoría, son al menos numéricamente el número de partidos, ¿no? Digamos que la gran coalición, de hecho, es la de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, con posiciones un tanto que podríamos debatir ahora de los que se supone que quieren cambiarlo, ¿no? Pero lo que yo veo y me preocupa más es que básicamente los partidos políticos, las fuerzas políticas que son partidarias de cambios estéticos y de retroceder todavía más en derechos sociales y políticos y económicos, pues van a ser, después del día 20, gran parte de la Cámara, ¿no? Y eso supone un retroceso. Pues claro, que duda cabe que puede ser un retroceso. No lo veo bien en ese sentido.
Sí, recordemos que las encuestas ahora mismo a ese tripartito o esos tres partidos que has mencionado, PSOE, PP y Ciudadanos, le dan en torno a unos 280 diputados, más o menos, las encuestas, entre 260 y 280, ¿eh? Ya estamos hablando de dos tercios muy pasados de la Cámara, bastante más de dos tercios. Ramón, coméntanos, ¿cómo ves tú el panorama ahora mismo?
Azabache, negro como la boca del lobo, porque yo a los tres partidos esos sumo Podemos. Los amigos de Podemos, bueno, aclaro que yo soy tan republicano como Pedro, quizá incluso un poco más antiguo por razón de edad, pero igualmente igualmente fiel a los ideales republicanos. Soy además republicano de la Primera y de la Segunda República y espero de la Tercera. Y para mi amargura contemplo que no solamente los tres partidos que dices que son explícitamente dinásticos y monárquicos los tres a machamartillo, sino que mis amigos de Podemos también miran para otro lado cuando se trata de defender la República, igual que lo hacen cuando se trata de defender el aborto o el derecho de los catalanes a la autodeterminación. Miran para otro lado porque creen que con eso pierden votos. Con lo cual, el panorama de la República, fuera de Pedro y yo y algún otro, no sé yo si tiene muchos valedores. Es más, me atrevo a decir que una de las dos razones por las cuales miro con gran simpatía el proceso catalán, una de ellas es mi respeto por el derecho de autodeterminación de las naciones que componen el Estado español, y la otra es porque quieren establecer una república catalana. Y espero que efectivamente la suerte y los dioses les sonrían, porque en cuanto eso pase yo me iré a vivir allí, porque yo quiero vivir en una república, porque quiero ser ciudadano y no un miserable súbdito.
Alex, lo mismo te digo, tú ves tan negativo el panorama como Ramón, como Pedro, adelante.
Bueno, yo no sé si lo veo más positivo o más negativo, pero lo que veo es que, de cualquier manera, hay una serie de esperanzas depositadas en este proceso electoral, concretamente, y yo creo que necesitamos pasar... Esto es como cuando los niños pasan la varicela, que necesitamos pasar la varicela, y cuando la pasemos, pues ya podemos empezar otra vez a retomar las cosas en serio, ¿no? Yo creo que estas elecciones van a ser un shock para muchísima gente que esperaba una serie de cambios y una serie de cambios, hablo de cambios sustanciales, ¿no? Y yo creo que ya antes de que se celebren las elecciones y antes de saber los resultados y demás, yo creo que casi todo el mundo tiene claro que no vamos a ver grandes cambios de ningún tipo. No tanto por lo que den las prospecciones a los diferentes partidos políticos, sino porque el posicionamiento de todos los principales partidos políticos, pues bueno, gira en torno a un posibilismo de no salir del marco del régimen del 78 y apostar pues por hacer una especie de restyling, ¿no?, del régimen, que sería pues eso, ¿no?, como cuando al nuevo modelo de Seat o de Renault o tal, pues le tienen el nombre, pero le ponen los focos un poquito más bonitos o el parachoques, ¿no? Es un poco lo que creo que tienen previsto hacer los partidos políticos, y de hecho pues yo creo que ya todas estas reuniones que se están dando a cuatro y tal, pues ya se están dando el pico pues para llegar a un acuerdo, pues para hacer algunas reformas en la Constitución, pues para que haya una especie de paz silenciada, ¿no? Como una especie de, bueno, no metas mucho ruido y tal, y hacer ciertas concesiones a los partidos nuevos, pero básicamente representan lo mismo los partidos nuevos y los viejos. La única diferencia sustancial es un tema generacional. Es decir, yo veo que hay una gran masa de la sociedad, que la gran mayoría van a votar a cuatro partidos, pero en esencia estamos divididos en de dos franjas, ¿no? O sea, por un lado están el votante conservador del Partido Popular y el votante menos conservador o dentro de, podríamos decir, progresista del PSOE, que de 50 años para arriba votan a los partidos clásicos y de 50 años para abajo pues votan a Podemos o a Ciudadanos, ¿no? Y creo que ese va a ser el panorama.
Alex, perdona, tú sí. has sido muy crítico con Podemos, de hecho has sido coautor de un libro que se llama Hasta luego Pablo, en el que se critica duramente el posicionamiento de esta formación política. Coméntanos, ¿a qué crees tú que se ha debido esto?
Bueno, vamos a ver, yo concretamente en ese libro escribo un capítulo sobre el posicionamiento de Podemos ante el decrecimiento, es decir, ante el ecologismo, ante la posición de que estamos en un mundo de recursos finitos con una serie de limitaciones que no se están teniendo en cuenta, pero bueno, no solo por Podemos, sino que, en fin, en general, por todos los partidos del arco parlamentario, la izquierda, de la derecha y del extremo centro. Es decir, todos coinciden en el mismo modelo económico que se basa en el consumo, y unos proponen pues un neoliberalismo, digamos, que acabe con los derechos sociales, y los otros pues proponen una especie de keynesianismo que fortalezca el Estado, pero digamos que el planteamiento productivista sigue en la tesis, es decir, que la gente pueda aumentar la capacidad de consumo, por lo tanto, pues bueno, llevarnos a un atolladero, a un callejón sin salida muy, muy peligroso. Creo que la izquierda está bastante perdida en este aspecto, ¿no? En el aspecto ecológico. Creo que no se dan cuenta de que nos enfrentamos a momentos tremendamente graves a nivel de recursos, y lo dicen los mayores expertos en este terreno, y que nos esperan los próximos 15 años verdaderamente preocupantes en cuanto a recursos y a contaminación. Y bueno, yo escribí sobre ese tema, pero
en fin. Bueno, pero eso al fin y al cabo forma parte de lo mismo. No plantean la República porque quita votos, no plantean el enfrentamiento radical a temas como lo son los de la OTAN o como son los de la pertenencia a la zona euro, porque también quita votos. Pues esto es lo mismo, no plantean el decrecimiento porque quitan votos, y además, claro, Monedero, antes de irse de la dirección de Podemos, lo manifestó claramente.
Por supuesto, sí, lo dijo. Dijo, bueno, vosotros pensáis que podemos ganar unas elecciones planteando el decrecimiento, pero claro, como eso, tantas otras cosas. Y dice, bueno, pues oiga, presente usted a las elecciones para proponer lo que propone el Partido Socialista, váyase usted a casa.
Claro, claro. Yo quisiera, si me permitís, añadir que bueno, yo creo que está claro que hay una mayoría de partidos del régimen que desean lo que yo los llamo los partidos del TTIP, vamos. Es decir, hay un consenso, se va a pasar del consenso de Washington aquel al consenso atlántico del TTIP, ¿no? Es decir, que aquí tanto el PSOE como Ciudadanos, como Partido Popular, como algunos, buena parte de los nacionalistas, y no olvido a Más, ¿no? Porque Más lo que quiere es tratar con Merkel y con Lagarde y con los norteamericanos directamente, sin la mediación de Madrid. Eso también hay que saberlo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, en Cataluña hay fuerzas populares, hay fuerzas de base que tienen una visión rupturista, ¿no? Pero digamos que hay un nuevo consenso, el consenso de que los cambios esos que hay que hacer y que no se hacen pasan por adaptarnos al nuevo contexto mundial. Y eso se llama plegarse a los proyectos anarcocapitalistas, a los proyectos de dominación atlántica, y que podríamos resumir perfectamente en el ocaso del Estado, pero de manos del gobierno corporativo y eso que llaman la gobernanza global, ¿no? Entonces ahí eso no deja margen de maniobra, o sea, no va a haber políticas sociales que se necesitan, o políticas de transición energética, o políticas que contemplen la construcción de mecanismos y de reglas para hacer frente a la transición energética, a la crisis del cambio climático, a la crisis de las materias primas, a la dependencia brutal que tenemos en España de materias del exterior y de energía. No va a haber nada de eso. La única opción sistémica que se nos ofrece es dejar caer a la mayoría de la población y cooptar a la élite española, que ya ha hecho renuncia de su soberanía hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ahí esos partidos claramente son los partidos que lo están manifestando claramente. El Partido Socialista, a quien, por cierto, Podemos salvó, porque lo convirtió en parte de la hipotética solución, en vez de iniciar un proceso desde la izquierda para pasoquizar al PSOE, lo que hizo fue tender puentes, ¿no? Habría mucho que hablar sobre la presencia de cuadros del PSOE y del entorno del PSOE en los núcleos de Podemos, ¿no? Pero el PSOE por un lado, el Partido Popular por otro, y la propia fuerza nueva emergente esta que es Ciudadanos, claramente apuestan por ahí. ¿Y qué pasa con los otros? Bueno, pues yo lo resumiría de la siguiente manera. Podemos, bueno, no sé por qué nos obstinamos algunos, por qué algunos se obstinan en llamarles de izquierda. El desprecio monstruoso con el cual ellos hablan de la mochila de las luchas y la tradición de la lucha de la izquierda, el desprecio con el que ellos han hablado y defendido en la práctica de la izquierda y sus valores, que son un lastre que les impide ganar, que es lo que desean a toda costa. Bueno, pues eso, sinceramente, quien se considere de izquierdas y esté en Podemos, tiene que hacérselo mirar, porque no se corresponde su posicionamiento personal con lo que es el discurso de su organización, ¿no? Entonces, el comportamiento de Podemos es, yo lo definiría como parasitario y oportunista. Y luego tenemos la izquierda heredera de la izquierda de la transición, de la evolución del carrillismo y la evolución de la izquierda, que en estos 40 años de democracia, después de la muerte de Franco, no ha encontrado todavía prioritario la lucha por la República, ¿no? Entonces, este es el panorama, ¿no? Y lo que pasa es que todo esto ha generado, pues, una enorme frustración, un enorme deseo de cambio, un enorme deseo de cambiar las cosas, de decir, bueno, ya basta, por favor, necesitamos cambiar. Y entonces estos vendedores de ilusión o de esperanza, pues han logrado llenar sus globos con el deseo de cambio de millones de personas, ¿no? Y ahora lo que va a ocurrir es que va a haber un despertar. Va a haber un despertar en el, a la realidad, porque claro, el día 20 más uno, la relación de fuerzas va a ser la que es, y ni los partidos del régimen ni los que aspiran a un lugar en el régimen parece que vayan a poder dar cumplida satisfacción a tanto deseo de cambio, como sí existe, y yo creo que sí existe.
Ramón, ¿a qué crees que se debe el que haya emergido esta fuerza de Ciudadanos con tanta potencia, este apoyo mediático tan grande que tiene? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Cuál es tu interpretación?
Sí, mira, yo es que creo que estos señores del falangito tampoco han emergido así como así. Lo que sucede es que como España es como es, pues decimos que han aparecido ahora, pero llevan 10 años en Cataluña, llevan 10 años en el Parlamento catalán. Decir que es nuevo esto, pues no sé. Lo único que sucede es que en esos 10 años han aprovechado y han hecho un nuevo proyecto están haciendo un nuevo proyecto del viejo catalanismo político, el proyecto Cambó, etcétera, de gobernar España desde Cataluña, y ha dado la casualidad de que ha encontrado una situación de mucho desconcierto, que es, a mi modesto entender, lo que está produciéndose aquí, un hartazgo de la gente con el partido del gobierno, que no estoy descubriendo nada, si lo califico como una presunta asociación de malhechores, que viven literalmente de esquilmar el país y de robar, y etcétera, como se está viendo todos los días, y una gran desilusión con el Partido Socialista, que después de la Secretaría General del ultrarreaccionario Rubalcaba, esto es una apreciación personal, por supuesto, pues tiene ahora un secretario general que es una hechura del mismo Rubalcaba, que no tiene la menor personalidad y que no aporta nada nuevo. En esa situación de desconcierto con los señores de Podemos, que, prueba de lo que estoy diciendo, provocaron una reacción de entusiasmo desaforado en un principio, pero que luego se han venido abajo porque, por varias razones. Una de ellas es la afición tan grande que tenemos en general los españoles a vender las pieles de los osos antes de cazarlos, pues han venido a llenar lo que se supone que es un vacío, que realmente es, ¿no? Y la gente, pues, se está echando en sus brazos de una forma que se parece bastante a lo que en un primer momento se produjo con Podemos, pero que aquí tienen la ventaja, estos del falangito, de que no va a dar tiempo a que se les vea realmente el pelo de la dehesa, ¿no? Prueba de ello, y es una prueba empírica que es difícil de rebatir, ¿verdad?, es que el señor Rivera es el líder mejor valorado en los barómetros del CIS, pero con mucho. Resulta que es el único que aprueba, lo cual pues es verdaderamente sorprendente, dada la vaciedad y por no decir la estupidez del conjunto de cosas que se le ocurren, ¿no? Así que, pues todo eso. Primero, no son nuevos. Lo que sucede es que, como vivimos de espaldas a Cataluña, en el resto del Estado, pues creemos que son nuevos, pero los catalanes lo tienen caladísimo, pero caladísimo, ¿no? No son nuevos. Y segundo, han aprovechado una coyuntura muy buena, dado el desconcierto que hay en la oferta general. Incidentalmente también, y sin ánimo de provocar ningún tipo de polémica entre nosotros, aunque si se produce, pues bueno, claro está, porque conviene también debatir. No comparto el diagnóstico hecho por Pedro en modo alguno. Creo que no vamos a ningún sitio arrogándonos el derecho a determinar quién es de izquierdas y quién no es de izquierdas y repartir vitolas de izquierdas a eso, a derechas y a izquierdas, y que no estamos haciendo nada especialmente sabio. Y con respecto a esa cuestión de las amenazas estas del Armagedón que viene, pues no sé, tengo edad suficiente para haber visto ya muchas. Y claro, no sé si no estamos hablando con una convicción dogmática acerca de las impepinables consecuencias de algo de lo que no tenemos información, francamente. Creo que debiéramos ser un poco más prudentes a la hora de expresarnos. Y si efectivamente nuestros sistemas políticos suponen que solamente se puede llegar al poder mediando el voto de la gente, pues no me parece especialmente estúpido a hacer programas políticos que traten de conseguir efectivamente el voto de la gente. Por cierto, sin engañarla demasiado.
Pero Ramón, si eso es así, de hecho no lo están consiguiendo, porque la intención de voto, cuando tenían un discurso más rompedor, era mucho mayor en las encuestas que ahora, que han moderado mucho el discurso. ¿La de Podemos? ¿La de Podemos? La intención de voto de Podemos.
Sí, sí, no, por supuesto. Si es que el declive de Podemos, del que, en fin, pues... vamos, me interesa mucho, entre otras cosas, porque tengo una relación privilegiada con ellos por razones biográficas y de otro tipo. Es el declive de Podemos tiene muchas variantes, ¿no? No solamente esa de vender la piel antes de cazar al oso, sino sin duda algunas otras, algunas de las que mencionaba Pedro, aunque yo las interpretaría de otra manera. Por supuesto, los señores de Podemos, mi amigo Pablo en primer lugar, proceden de Izquierda Unida. Son una excrescencia de Izquierda Unida. Y claro, equivocadamente o no, enfocaron su estrategia sobre la base de decir, mira, la experiencia dice que los comunistas no ganan elecciones jamás. Que en los últimos 100 años, en 200 países del mundo, no han ganado nunca unas elecciones democráticas en ningún país del mundo. Claro, entonces, pues hay que encontrar una fórmula de articular una izquierda que no aparezca contaminada con ese lastre del comunismo y al mismo tiempo se diferencie de la socialdemocracia esta neoliberal que padecemos desde hace tanto tiempo. Y ese fue el intento, una especie de Syriza. Al principio estaban entusiasmados con Syriza. Y no les ha salido, y no les ha salido porque en buena medida la propia Izquierda Unida, es decir, su núcleo fundamental, que es el Partido Comunista, aparte de mantenerse en Izquierda Unida, cosa que es verdaderamente sorprendente, esa obstinación en tratar de conseguir lo que la gente lleva 30 años diciéndoles que no, buena parte de esa Izquierda Unida se ha traspasado a Podemos. Y luego en Podemos, además, hay también dos almas muy claras, muy muy evidentes, una que al principio estaba un poco más oculta, pero que ya se ha manifestado, y otra que estaba clara desde el principio, que es el alma bolchevique-leninista, que personifica la dirección Pablo y Íñigo, etcétera, y la rama asamblearia trotskista, que viene por otro lado, y que han hecho una especie de alianza de circunstancias y que está produciendo un gran desconcierto en su propio seno, hasta el punto de que algunos sospechamos que si llegan a las elecciones de diciembre van a llegar en bastante mala posición.
Sí, Alex, ¿y tú a qué crees que se debe ese apoyo tan grande que estamos viendo en los medios al partido de Rivera, a Ciudadanos? El otro día comentaba con mucha gracia a alguien que solo le faltaba aparecer en Cuarto Milenio.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, también se le ha dado muchísimo apoyo a Podemos en un principio y ahora, pues, para equilibrar la balanza, pues se lo dan a Ciudadanos, ¿no? Porque han llegado a la conclusión de que necesitan equilibrar, es decir, los medios de comunicación son los que están equilibrando el panorama electoral, no lo olvidemos. O sea, yo quiero recordar que hay muchísimos partidos políticos inscritos en el Ministerio del Interior, hay muchísimas candidaturas. Ahora lo han puesto más difícil porque hay que reunir una serie de firmas y no hay representación parlamentaria. Que a ninguna fuerza política extraparlamentaria se le ha dado jamás tanta cancha como se le ha dado a estos dos partidos. Con lo cual, si el holding mediático le da cancha a estos dos partidos, es porque no pone en riesgo el status quo. O sea, es decir, ellos saben bien cuáles son los límites. Cuando un partido intenta proponer algún tipo de salida que no sea conveniente, digamos, para la clase dominante, pues enseguida les empiezan a sacar pegas, trapos sucios y digamos que les obligan a encarrilarse por un camino que es el que le interesa al poder. Es decir, no lo olvidemos, ¿no? Los medios de comunicación son los que determinan en gran parte cuáles van a ser los resultados electorales. Porque no vivimos, la sociedad no está excesivamente politizada y la gente pues toma su decisión de voto en función de lo que ve por la televisión, los medios de comunicación. Entonces, fuera de los partidos los medios de comunicación no hay nada, ¿no? Fuera de ahí. Por lo tanto, el imaginario colectivo pues está limitado a eso, ¿no? Ni siquiera, ya no hablemos de proponer salidas no electorales a la problemática política que vivimos, ¿no? Es decir, no sé si alguien ha visto en los medios de comunicación del sistema algún tipo de propuesta que sea por la vía de la autogestión, por la vía del asamblearismo, por la vía de la democracia directa. Es decir, en los medios de comunicación está el debate amañado a lo que ellos consideran que debe de ser posible dentro de los márgenes del sistema. A partir de ahí, pues creo que lo que hacen es repartir las cuotas de pantalla en función de determinados intereses. Y yo creo que lo que se está fraguando ahora mismo es lo que digo, ¿no? Una especie de reforma del sistema que permita continuar adelante con el programa del poder, con algún tipo de concesión, pues para que no haya un estallido social. Es decir, yo creo que desde que irrumpió Podemos en la escena mediática, pues digamos lo que son las movilizaciones, la conflictividad social en la calle, etcétera, se ha visto reducida y fagocitada por este tipo de movimiento, como una esperanza que por la vía electoral vamos a poder resolver todas esas reclamaciones que desde la calle se llevan haciendo muchos años y más desde el surgimiento del 15M, ¿no? Creo que nos enfrentamos a un momento en el cual tenemos que despertar todavía y yo creo que nos hace falta un resurgir del movimiento asambleario del 15M, nos hace falta, no sé cómo se llamará, no se llamará 15M, se llamará como se llame, pero nos hace falta madurar en el aspecto político. Yo creo que el 15M fue un buen comienzo, pero creo que hace falta un 15M 2.0, ¿no? Creo que hace falta una reformulación de cuáles son las vías de participación política, pues, y que no estén solamente enmarcadas en lo que son las elecciones, porque las elecciones van a ser frustrantes.
Bueno,
más gente.
Vamos a ver, si Barba quería que tuviéramos una conversación y una presencia plural, desde luego está conseguido. Eso ya lo afirmo yo de entrada. Bueno, no sé, me gustaría comentar alguna cosa de mis colegas.
Sí, por supuesto, para eso estamos aquí.
Bien, bien. Bueno, no hay nada como poder hablar y expresar nuestros puntos de vista, ¿no? Y además controvertidamente, porque de esa manera podemos ir esclareciendo cuestiones que surjan, porque muchas veces coincidimos o muchas veces discutimos por cosas en las que estamos en el fondo de acuerdo, ¿no? Y otras veces que parece que estamos de acuerdo, pues quizá no lo estemos, ¿no? Yo quisiera proponeros a ver si logramos llegar a alguna especie de consenso básico en el análisis de qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que sí, que en cierto modo. Yo diría que la situación actual de España, la España esta que se presenta a las elecciones, que tiene sus elecciones ahora el día 20, bueno, pues eso, Alex ha dicho el régimen del 78, que por cierto es una expresión que pone muy nerviosos a los tertulianos, ¿no? Algunos tertulianos y periodistas. Ya sabemos que en las tertulias lo que tenemos son izquierdistas de pega y fachas de verdad, ¿no? Pero cuando se utiliza la expresión régimen como una muletilla, sin entrar a debatir exactamente qué queremos decir, hay gente que se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque, claro, las palabras ellos saben que son importantes, ¿no? Entonces, el régimen español, desde Westfalia, ¿no? Desde 1648, la importancia del régimen en Madrid es de importancia estratégica para las grandes potencias. O sea, esto no es nuevo, no es de Franco, no, viene de muy antes, ¿no? Y entonces el régimen español tiene unas características. Por ejemplo, tiene una pérdida de soberanía, de defensa y militar respecto de Estados Unidos. O sea, España tiene problemas para controlar su propio espacio estratégico, por ejemplo. Nosotros en el estrecho somos fronterizos, ¿no? Con Inglaterra, con Estados Unidos en rota, curiosamente, ¿no? Aparte de con Marruecos y tal. Bien, es decir, España es un estado que tiene en grado sumo una pérdida total de soberanía respecto de Estados Unidos gracias, entre otras cosas, a Franco. Y esa situación se mantiene. Que, por cierto, ha salido estos días la noticia de que querían poner policías armados de fronteras en los aeropuertos españoles y además hay base legal para hacerlo, por los tratados que tenemos. Pero también tenemos, en relación con Europa y con la Unión Europea, una pérdida de soberanía económica, y sin soberanía económica y monetaria, pues ya me diréis, se va a poder desarrollar las políticas económicas que se necesitan. Es muy complejo el tema, ¿no? Salvo que tengas una voluntad muy clara de enfrentarte a lo que haga falta, pero una voluntad que hemos visto en Grecia, por ejemplo, cómo desaparece aunque ganes las elecciones, aunque tengas mayoría y aunque te vote el 60% de la gente de tu país en un referéndum. Si no hay voluntad política, pues entonces ya directamente nos vamos, ¿no? Aquí está por ver que alguien logre ganar, logre volver a repetir, logre ganar un referéndum y además logre negociar a cara de perro con la Unión Europea. Y que además luego después tenga la capacidad para aguantar las presiones. O sea, eso yo lo veo altamente difícil, pero ese es el hecho. Hay falta de soberanía en múltiples aspectos. Y luego tenemos la cuestión interna. Tenemos la cuestión de que es un sistema basado en la impunidad del franquismo, hay 12 empresas del IBEX 35 que están directamente relacionadas con los negocios que hicieron con los trabajadores esclavos en la posguerra, y que van a lograr transitar hacia la flamante democracia que alumbró el mundo en el 77, pues sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces tenemos una agenda, ¿eh? La mochila esa colectiva que tiene España es bastante notable. Y entonces, frente a eso, ¿qué soluciones se nos ofrecen? Bueno, pues nuestro amigo Ramón plantea que claro, el comunismo no es una solución porque no se han ganado elecciones nunca. Bien, ese es el discurso de Pablo. El discurso de Pablo es que la izquierda, él quiere ganar, y entonces la izquierda tiene unos lastres donde podríamos incluir el comunismo, según Pablo y Juan Carlos, y entonces, pues claro, lógicamente eso hay que abandonarlo. Es decir, primera premisa que me plantea es, la fuerza tiene que ser no comunista o incluso anticomunista. Es posible que eso lo queráis matizar, pero clarísimamente el discurso que le hemos oído antiizquierdista a Podemos, no me lo estoy inventando. O sea, él lo ha planteado. Él no estaba criticando a Izquierda Unida porque fuera poco de izquierda y generara frustración. No, les estaba enmendando la mayor. Y luego tenemos la otra cuestión que planteaba Alex, que es el tema de que se necesita un nuevo 15M. Entonces, ¿estáis diseñando ya la fuerza que solucionaría el problema? Una fuerza que no se siente identificada con la tradición comunista y una fuerza que además haga una refundación del 15M. Bueno, pero el 15M, ¿qué es lo que fue? Porque habría que separar lo que fue el sentimiento de la gente que acudió allí, eso es una cosa, y otra cosa es el fenómeno politológico concreto que ocurrió, que tuvo características que me permitirían o nos permitirían decir que fue una revolución naranja adaptada a la circunstancia española, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que no comparto estas dos posiciones, y no lo hablo desde un punto de vista estrictamente de este partido o del otro, sino desde un punto de vista sencillamente de un ciudadano republicano y democrático, ¿no? Que lo que quiere es acabar con el fin, con los restos de la dictadura, liberarnos de la impunidad del franquismo y construir un Estado y una sociedad que de alguna manera nos permita hacer frente a los retos que tenemos delante, ¿no? Y no creo yo que esté confiriendo patentes de izquierda a unos u a otros, son ellos los que se descartan. O sea, cuando Pablo Iglesias dice claramente que ellos no son ni de izquierdas ni de derecha, él lo está afirmando, él, no lo estoy afirmando yo.
Sí, Ramón, yo no sé, a mí me ha parecido que cuando has dicho el tema este del comunismo y las elecciones lo ponías más bien, estabas describiendo la posición de Podemos, no la tuya, ¿no? No sé si me equivoco.
Sí, bueno, relativamente, quiero decir, están las dos mezcladas, ¿no? Que el comunismo no ha ganado elecciones democráticas en ningún país del mundo en los últimos 100 años no es ni de Podemos ni mío, es un hecho empírico, es así, no hay más.
No pero,
hay país donde los sí. Perdona, no hay país donde los comunistas hayan ganado unas elecciones democráticas, libres, competitivas, en los últimos 100 años, que es desde cuando existe el comunismo, en ningún país del mundo. Y claro, eso supongo que invita a la gente a sacar alguna conclusión, digo yo, aunque uno puede seguir diciendo que si no ha pasado ya pasará. Eso no es ni de Podemos ni mío, eso es de la realidad. En cuanto a lo mío y lo de Podemos, pues, hombre, hay una cierta coincidencia, ya digo, no soy, no puedo llamarme andana, tengo una y he tenido, ahora estamos un poco más enfadados los unos con los otros, pero sí, una gran relación y una gran comunicación con esta buena gente. Y sí, vi con mucha simpatía el intento de construir una nueva izquierda que orillara el anquilosamiento de los comunistas de toda la vida, que ahí están y siguen, por lo que parece, dispuestos a estar establecidos en su 4-5% del voto, de puro testimonial, pero que les da para estar muy contentos los dirigentes. Y los señores de la socialdemocracia, que también están muy establecidos en eso de las puertas giratorias. Y ese intento, pues ha venido acompañado, pues de lo de siempre, muchas de las cosas que dice Alex, pues también las suscribo. Claro, los medios de comunicación, lo que nos dan los medios, no están la realidad. Y una parte importante de la aportación de Podemos fue desde el principio sostener que en nuestra sociedad el acceso a los medios era imprescindible. De hecho, Pablo es más un presentador de televisión que un dirigente político. Y él se ve así, a sí mismo, de esa manera. Y lo han conseguido, además, con cierta complicidad por parte de Roures y el capital dominante de esa televisión, que no sé cuál es, La Sexta o lo que sea eso. Diario Público, etcétera, pues sí, claro, efectivamente, ahí hay una, pero hay una confluencia entre una opción política que pretende ser nueva y que ataque al al régimen del 78 y a unos intereses mediáticos característicos, pues sí, me parece, y no creo que sea un buen criterio no diferenciar entre Podemos y Ciudadanos a la hora del tratamiento de los medios. Creo que Ciudadanos tiene mucho más apoyo de la parte de los medios como empresas y como gentes de los intereses del capital que Podemos. Al mismo tiempo, pues los señores de Podemos, claro, es que han nacido ayer, insisto, venimos diciendo los partidos emergentes, pero es que Ciudadanos no es un partido emergente, lleva 10 años. Los que son emergentes de verdad acaban de nacer y están recibiendo castañas hasta en el cielo del paladar, son los de Podemos. Y claro que estos han metido la pata varias veces. Yo cuando escuché a Pablo decir esa tontería, no somos de izquierda ni de derechas, es que me subía por las paredes. Pero ¿cómo que no? Si él es de izquierdas y lo tiene que decir y se ve obligado a decirlo continuamente. No, si yo soy de izquierda, lo que pasa es que, pues que, claro, se le ha ido la olla y en lugar de recuperar eso para lo que dicen que están tan preparados, porque luego resulta que no es verdad, la necesidad de rearticular un discurso potente de la izquierda, pues se rinden a la cosa esta facilona de ni de derecha ni de izquierda, que es lo que repiten todos los falangistas, estilo Rivera. Y claro que han metido mucho la pata, y que en ese meter la pata, en sus contradicciones, en esa continua lucha que mantienen en su seno, pues corren peligro. Ese oportunismo característico, es obsesivo en Pablo y en Íñigo, eso de decir la cultura de la izquierda es una cultura de la derrota y nosotros queremos la victoria. Bueno, sí, pero mire usted, no la victoria a cualquier precio. Eso es lo que dicen los jesuitas, que el fin justifica los medios. No, mire usted, nosotros no podemos querer la victoria a cualquier precio, incluso al precio de ser inconsistentes, a precio de engañar a la gente, a precio de ser inmorales. Pues no, mire, no. Y claro, resulta que ahí ese oportunismo los come, ¿no? Y el precio lo están pagando ahora, porque fíjate tú que a primeros de año les daban las encuestas el 28% del voto, eran el partido más votado, y ahora están en una miserable cuarta posición por detrás de Falangito, que ya eso ya se come, y además es insultante y además es humillante para Pablo, que tiene un altísimo concepto de sí mismo y de toda la gente que le rodea, y hace bien además porque es gente muy valiosa. Y claro, respecto a ese asunto que tocaba Alex muy bien antes del 15M, yo es que no sé muy bien. Mira, viví el 15M con mucha intensidad, tiene todo mi apoyo y mi afecto y mi cariño. Estuve en la universidad en la calle y siempre que he podido hacer algo lo hago y estoy dispuesto a seguir haciéndolo, pero el 15M no es nada. Si uno quiere cambiar las cosas en nuestra sociedad sin reventarla, porque si uno quiere reventarla, entonces hablamos de otra cosa, pero quizás no sea lo más oportuno decirlo por la radio. Si uno quiere cambiar la sociedad por los cauces establecidos, tiene uno que dotarse del instrumento para ello, y el 15M no lo es. Por eso Podemos ha prosperado tanto y por eso Podemos se presenta a sí mismo como heredero del 15M. Otra cosa es que esto sea justo o no, que sea verdad o no, pero su intención es clara, es precisamente aprovechar ese impulso y convertirlo en realidad, porque rodeando al Parlamento no se dictan leyes, si acaso se padecen, pero no se dictan. Para dictar leyes, para cambiar la sociedad, es necesario legislar. Y para legislar hay que estar dentro, no fuera del Parlamento. Pienso yo, sí. Sí.
Alex, a mí me gustaría también que tratáramos un poco el panorama para después. Según estas encuestas, ¿tú qué crees que puede pasar? Si realmente se cumple esto de que haya unos 120 diputados el PP, 80 el PSOE, 70 para para Ciudadanos y unos 40 para Podemos, más ya diputados residuales para otras formaciones como Izquierda Unida, que podría sacar 6 o 7 diputados según las encuestas.
Pues para exiliarse, hombre, para exiliarse.
Pues adelante, Alex, coméntanos.
Bueno, yo creo que tampoco va a haber grandes cambios. Es que lo que digo, ¿no? Igual hay mucha gente que está esperando que vaya a haber una gran revolución, pero sinceramente, o sea, es que el marco de posibles cambios dentro de las instituciones del Estado está ya delimitado. Es decir, no hay una posibilidad de cambio dentro de lo que es el marco del Estado, porque más que nada el Estado está secuestrado por una serie de poderes. Y como he dicho antes, el poder mediático es el que determina al final cuáles son las posibilidades de cambio, etcétera. No creo que a través de las elecciones vayamos a ver ningún tipo de cambio drástico en nuestra realidad material, ¿no? Mi posición sé que es diferente a la de todos los contertulios que compartimos aquí la charla, pero yo creo que estas instituciones, este sistema está montado precisamente para que nada cambie, y que tenemos que cambiar el marco de participación política para poder tomar nuestras propias decisiones, para poder ser libres a la hora de tomar decisiones, y sobre todo para poder ejercer la política como personas, ¿no? Como pueblo. Es decir, creo que dentro de las instituciones no hay un marco en el cual se nos deje al pueblo deliberar, participar y tomar decisiones, sino que hay una serie de representantes que, en cuanto se erigen en representantes, se emancipan de la sociedad civil y dejan a un lado la posición de representar nada más que los intereses de lo que representan. Y claro, erigirse en representante del pueblo que te ha votado, cuando luego el pueblo que te ha votado pues tomas decisiones con las que ni siquiera le consultas, y el programa electoral no tienes ningún tipo de obligación de cumplirlo. Es decir, son mecanismos tramposos y diseñados para engañar a la gente. Es decir, yo es que estoy cada día más convencido de ello, y si no, bueno, pues quiero pruebas que demuestren lo contrario, ¿no? Podríamos decir que Syriza en Grecia podría haber sido la oportunidad, digamos, de emancipación, de cambios radicales en la forma de participación política. Y bueno, pues, de repente se plantea un referéndum, como bien antes se ha dicho antes, ¿no? Y claro, ya vemos que ni referéndum ni nada. Es decir, aquí lo que se hace es lo que se puede. Lo que se puede no entra en las urnas ni entra en la deliberación política del pueblo ni nada. Es decir, lo que se puede es lo que dictan los poderes fácticos, y aquí el pueblo estamos sometidos a esos intereses. Y yo creo, sinceramente, que en estos tiempos en los que los derechos y libertades políticos de la población están más que nunca en riesgo, y cada vez nos quieren recortar más derechos y más libertades, que por cierto, este tema de los atentados de París, del yihadismo y demás, les viene de perlas al poder para cerrarse en banda y que cada vez recortar más derechos, que te registren en todas las esquinas, que todo se pueda ser grabado, espiado, que cualquier persona pueda ser susceptible de ser sospechosa de terrorista o de lo que sea, ¿no? Es decir, con esta excusa lo que vamos es a una sociedad del control orwelliana y muy peligrosa, una deriva muy peligrosa. Pero a lo que voy, creo que precisamente el poder se está cerrando en banda, pero también ve que hay ciertos grados de respuesta, como puede ser la salida de Podemos, etcétera, en la gente, la población que apuesta porque hay que romper con este régimen y demás. Yo creo que el poder también le interesa que haya determinadas medidas que las tome algún representante que sea más aceptado por el pueblo, como puede ser el caso de Tsipras, ¿no? Por ejemplo, que habiendo tomado las medidas de mayor recorte de derechos y demás, ahí sigue, ¿no? Y le han reelegido después de tomar una serie de medidas absolutamente impopulares en contra del pueblo y una serie de recortes sociales, y la gente lo ha aceptado sin más, ¿no? Yo creo que si esa decisión la toma un gobierno conservador o alineado con los intereses del poder, supuestamente, pues tendría una respuesta mucho más enérgica por parte del pueblo, ¿no? Que si esas decisiones las toma un gobernante supuestamente más, que está más al lado del pueblo, por así decirlo. Por eso yo creo que al poder también le interesa dar su cuota de poder a esa voz de indignación, digamos, y que se canalice a través de la institución y que no haya, digamos, organizaciones o asociaciones de ciudadanos, de personas, que al margen de las instituciones se organicen y puedan romper y abrir fracturas en el sistema y que realmente puedan poner en riesgo la hegemonía de la institución Estado y de sus mecanismos de poder.
Bueno, y te paso a ti la misma pregunta, Pedro. ¿Tú qué piensas va de este panorama?
Bueno, yo creo que yo comprendo que nuestro amigo libertario, con muy buena lógica, diga que hay, o al menos lo he entendido, pues que hay como una fractura entre aquello que le interesa al sistema y es que reconducir a las instituciones en la protesta social y que, bueno, pues para evitar que esté en la calle. Lo que realmente tumba los regímenes y hace los cambios es la combinación de los dos elementos, es decir, la lucha política en un sentido amplio. Es decir, cuando se coordina la lucha en la calle con una visión política, entonces es cuando se produce la derrota y la derrota del sistema, ¿no? Es decir, cuando logras una hegemonía que no solamente que es una palabra que ha sido prostituida al extremo en estos últimos dos años, pero cuando tú logras que las luchas sociales tengan contenido político y se articulen políticamente, cosa que aquí no ha pasado, aquí la dignidad no ha tenido dirección política. Y la dirección política no ha tenido dignidad. Pero cuando la dignidad tiene dirección política, nacida de dentro pero con visión de proyección, entonces es cuando los regímenes se echan a temblar. Y entonces, claro, eso es lo que ha provocado, entre otras cosas, que se le haya dado una cuota de poder, de presencia mediática, a fuerzas emergentes, como era el caso de Podemos, o se haya rescatado a fuerzas como Ciudadanos, que procedían de donde procedían, ¿no? Del tipo de horror del que procedía. Entonces, yo lo que veo, si me permitís, es que en la situación posterior a las elecciones, lo más probable es que la evolución, bueno, la hipótesis sería que ganaría el conjunto de partidos partidarios del régimen y partidarios de lo que podríamos resumir en el Tratado Atlántico con Estados Unidos. La suerte del Tratado Atlántico con Estados Unidos no la vamos a decidir los españoles con nuestro voto, salvo que hubiera un hipotético triunfo de una fuerza de ruptura que no existe, por otra parte, sino más bien dependerá del balance de poder entre las oligarquías europeas y las norteamericanas. Es decir, va a ser como un test del grado de atlantización, digamos, de las élites europeas. Entonces, dependiendo de la negociación y de cómo quede la cosa entre la Unión Europea y Estados Unidos, a nosotros tendremos una enfermedad más o menos grave, pero que va a condicionar toda la política económica española posterior. Es decir, la evolución de la situación de la negociación del TTP en Europa es la que va a decidir nuestro futuro en gran
parte. ¿Tú crees?
Sí, dime.
Sí, sí, porque tú crees que de aprobarse algo próximo a lo que quiere Washington, esto finalmente conduciría a una erosión mucho mayor de lo que queda del estado del bienestar, a una desregulación mucho mayor, a una liberalización mucho mayor, privatizaciones, etcétera, ¿no?
Lo que pasa es que hay algunos países en Europa que tienen tejido productivo, como por ejemplo Alemania. Y entonces esos países, pues lógicamente hay conflictos ahí interélites, digamos, ¿no? En España, como el tejido productivo ya sabemos cuál es, básicamente, pues entonces esa renuncia ya se produjo hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces nuestra élite local lo que apuesta es por la marca, ¿eh? Para identificarles como pelotón en grupo en las reuniones internacionales. Pero más que nada es eso. Es decir, la suerte nuestra se va a depender de cómo quede el resultado final de la negociación interatlántica, ¿no? Dependiendo del grado de eso, a qué se llegue, tendremos más recortes y más privatizaciones o menos, ¿no? Es decir, será más o menos insoportable a corto o medio plazo. Y luego tendremos también un recorte de libertades. Un recorte de libertades que ahora se está celebrando con estos pactos antiyihadistas a los que se están sumando unos y otros, ¿no? Pero que en realidad lo que están haciendo es crear el estado de excepción, recortar las libertades y provocar un aumento brutal de las condiciones de control de la población. Es decir, ese es un escenario tremendo, ¿no?
Esto se parece mucho. Ah, sí, disculpa, Ramón, adelante.
No, se me ocurría hacer una especie de pequeña síntesis, que a lo mejor estábamos de acuerdo. Mira, yo creo que lo que más nos amarga a los europeos, y a los españoles en concreto, es comprobar que lo que pensábamos que les pasaba a los demás también nos pasaba a nosotros.
Efectivamente.
En los años 80 y 90 del siglo pasado, América Latina estaba hundida en la deuda. Y los europeos creían que ellos iban a estar libres de esto. Luego resultó que el consenso de Washington se convirtió en el consenso de Bruselas y nos han aplicado exactamente la misma medida. Estamos tan hundidos en la deuda y tan angustiados y tan arruinados con esta crisis financiera como lo estaba América Latina en los años 80. Exactamente igual pasa con este tratado de Marras. También cuando se descubrió lo que estaban tramando con el llamado Acuerdo Mundial de Inversiones, que eso lo descubrieron los de Le Monde y se lo debemos todos a Ramonet, a Ignacio Ramonet, cuando descubrió lo que estaban tratando con aquel Acuerdo Mundial de Inversiones a finales de los 90, primeros de los años 2000, pensamos, eso era para los países subdesarrollados, para África y América Latina. Bueno, pues ahora nos lo están haciendo a nosotros. Efectivamente, si ese tratado entra en vigor, despidámonos de todo, literalmente de todo, porque eso deja a los grandes consorcios y las grandes empresas multinacionales el poder de no solamente anular y dejar sin efecto la legislación de los distintos estados nacionales, sino incluso provocar programas legislativos en contra de los trabajadores, servicios sociales y cosas por el estilo. Es decir, nos están aplicando la misma medicina que nosotros pensábamos que no se nos iba a aplicar porque nosotros éramos algo especial. Y finalmente, dentro de Europa, el destino de España me parece todavía más triste. Esta especie de alegría con que contemplamos el tiempo que viene en el conjunto del Estado, ignorando que el problema que plantea Cataluña pone en cuestión la supervivencia del Estado español, que no es una nación, sino que es el resto de un imperio, pues me parece verdaderamente lamentable. Es decir, el resultado de estas elecciones está condicionado por lo que pasa en Cataluña. Si efectivamente los catalanes van adelante con su proyecto de secesión y constitución de una república catalana, que por supuesto tiene todas mis simpatías, lo que se diga de España se puede decir a beneficio de inventario.
Bueno, si me permites decir, ha sacado otra vez el tema de Cataluña. Es un tema que tenemos que tratar, evidentemente, ¿no? Yo escribí un artículo en el que planteaba que la falta de ruptura en Madrid es lo que está provocando la ruptura con Madrid como única salida para una parte muy importante de la población catalana. Es decir, porque el triunfo de la burguesía catalana ha sido convertir todo el descontento social importante y sumarlo a lo que es el sentimiento honrado del catalán, ¿no? Es decir, pero claro, el problema que hay es que esa burguesía catalana durante todos los años de la transición fue un sostén, un firme sostén del régimen del 78, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que, de alguna manera, ha cambiado todo el panorama y las contradicciones han reventado. en la transición aplastaron a los partidarios de la ruptura y a los partidarios de la República, socialmente hablando, y el régimen en ese sentido logró una prolongación de ciertas de sus formas mentales y culturales, ¿no? Que hasta el punto de que la palabra república está proscrita. Pero el nacionalismo sí logró, porque el nacionalismo sí logró sobrevivir. De hecho, hubo dos instituciones que regresaron del exilio, que fue la Generalitat, que estaba reconocida constitucionalmente por la República, y el gobierno vasco. No así el gobierno en el exilio, del que nunca más se volvió a hablar. Entonces ahora que España tiene esa pérdida de soberanía brutal en lo económico, en lo defensivo, en lo político, en todos los órdenes, pues lógicamente el panorama se tiene que reconstruir. Entonces ahí aflora el sentimiento honrado de construcción nacional, que tiene una parte importante de la población catalana, pero también el cálculo de ciertos sectores, porque vamos, el señor Sala y Martí, que diría los neoliberales estos que son partidarios de la independencia, ellos lo que quieren, bueno, ¿qué pasa? ¿Ellos también son menos neoliberales por el hecho de que sean independentistas? No lo son. No lo son en modo alguno. Lo que ocurre es que todo el sistema político español está descompensado por la forma en que se hizo la transición y lo que vino después. Y la relación Cataluña-Madrid, pues también lo está. Lo que pasa es que no existe, al no existir una fuerza de ruptura en Madrid con el régimen, pues entonces la deriva solamente es necesariamente centrífuga. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque el sistema español está completamente descompensado. ¿Cómo es posible que solamente hablen de ruptura y de república los independentistas catalanes? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no ha habido nadie que haya expresado la voz de la república en las Cortes de Madrid? ¿Por qué no lo hay? Porque está fuera del sistema político. Entonces, claro, estas descompensaciones provocan estos elementos, ¿no? Estas situaciones. Entonces, yo diría que frente a esta situación general, que también se les va a plantear a los catalanes, esa hipotética república catalana también tendría que hacer frente a su conquista de la soberanía de defensa, de la soberanía política, de la soberanía económica, frente a los mismos poderes que a nosotros nos lo quitan. Y yo lo que digo es, los partidarios de la ruptura en Madrid no podrían llegar a algún tipo de acuerdo con los partidarios de la ruptura desde Barcelona, porque ese es el modelo del 31. El modelo del 31 fue posible por eso, porque se produjo esa coordinación. Y si Companys y Azaña llegaron a un acuerdo, pues ¿por qué no se puede volver a repetir? Porque no tenemos ni a Companys ni a Azaña, evidentemente, ¿no? Entonces, por acabar esta parte, yo suelo decir que lo que se necesita, desde luego, es primero reconocer que la lucha de clases es una realidad. Es decir, por eso me parece naif todo el cálculo político de mis ilustres colegas de la Complutense. Si la lucha de clases, que es un proceso objetivo ante el cual podemos tener posiciones distintas, pero si no reconocemos que existe ese proceso a nivel micro y a nivel macro, sencillamente no vamos a poder hacer análisis ni diagnósticos correctos. Lo que podremos es aspirar a un lugar al sol en el nuevo Parlamento y poco más, y seremos un placebo que para que las masas orienten ahí sus frustraciones, pero no vamos a poder diseñar políticas que hagan frente a lo que tenemos delante. Lo que necesitamos después de las elecciones, que estas están perdidas, es claramente construir una fuerza que tenga voluntad de ruptura y que tenga voluntad de construir unidad, pero construir unidad sobre cosas sencillas y claras que la gente pueda ver. Una voluntad de recuperar nuestra soberanía, la conjunta y la local, y todas ellas, la política, la económica, la soberana, y eso se llama cambio de régimen. Eso se llama derrotar al régimen que ha hecho renuncia expresa a esa soberanía, y eso se llama república. Y en segundo lugar, un programa que se puede construir, y hay mucha gente que diseña programas estupendamente. Aquí tenemos una hartura de programas, aquí todo el mundo ha diseñado un programa, pero nos olvidamos una cosa: para aplicar un programa se necesita fuerza, se necesita voluntad, y se necesita voluntad de afrontar las contradicciones que implican que un programa se cumpla. Entonces necesitamos, primero, voluntad política de ruptura, voluntad política para aplicar un programa, y en tercer lugar, conseguir rescatar la soberanía perdida, y eso se llama recuperar la legalidad republicana perdida. Y sobre eso es sobre lo que hay que construir las estrategias de acción de política de alianzas, las estrategias de política electoral y las estrategias de política en la calle y política en las instituciones. Y las estrategias son las que luego marcan, son las que permiten conseguir los objetivos. Y la desgracia que veo, porque vemos muchos republicanos en estas elecciones, es que incluso la famosa Unidad Popular de Alberto Garzón, desgraciadamente, estos tres elementos están ausentes. ¿Por qué? Porque cuando están ausentes en la estrategia de política de alianzas, en la estrategia electoral, en la estrategia institucional y en la estrategia en la calle, pues eso significa que están ausentes también de los objetivos. Y esa es la situación en la que estamos. Después de las elecciones, lo que tendremos que hacer es un esfuerzo por conseguir reconstruir el espacio de ruptura y el espacio que tiene voluntad de cambio. Porque ahora, en este momento, está reorientado, entre otras cosas, gracias a la hábil gestión que han hecho los medios y que han hecho nuestros propios errores acumulados durante tanto tiempo.
Pues, si queréis, vamos a ir cerrando ya el debate. Ramón, ¿querías comentar algo más?
No, simplemente una constatación de hecho. Si tú en Madrid o en el conjunto del Estado levantas bandera por la soberanía española y la República, no ganas votos, los pierdes. Si lo haces en Cataluña, los ganas. Esa es una diferencia radical, sustancial, que va a condicionar el futuro inmediato en España, en el Estado español. Lo único que aquí se mueve en ese sentido es Cataluña. Y lo único a lo que, en fin, a mi modesto entender, las izquierdas debiéramos prestar, vamos, no lo único, pero lo más importante, a lo que las izquierdas debiéramos prestar atención, es a tender puentes para que eso que está pasando en Cataluña pase en el conjunto del Estado. Es decir, por una vez en la vida a lo mejor podíamos dejar de dar lecciones a todos los demás y sentarnos a que nos las den.
Gracias, Ramón. Coméntanos la dirección de tu web antes de para que te puedan leer.
Sí. Bueno, www.cotarelo.blogspot.com. Pero es más fácil entrar en Google, poner Cotarelo Palinuro, ya lo he dicho, Palinuro, solo con poner Palinuro ya sale. Porque tengo que agradecerle a mis, y lo hago desde luego con todo corazón, a mis lectores, que si vas a Google y pones Palinuro, el primero que sale soy yo. El segundo es un cabo Palinuro, donde por cierto murió Palinuro, es Palinuro de la leyenda, donde hay unos hoteles que están desesperados y me consta que pagan en Google a ver si consiguen ponerse los primeros, pero no, no. Y yo no pago, ¿eh?
Alex, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar.
No, nada, bueno, simplemente creo que deberemos esperar al 20 de diciembre para el 21 ponernos a trabajar en lo verdaderamente importante, que es en liberarnos de este sistema. Y sobre todo en liberarnos de las decisiones que se tomen en ese Parlamento que vayan en nuestra contra, ¿no? Porque eso, a partir de esta fecha, creo que se va a pisar el acelerador, gobierne quien gobierne, todo tipo de derechos y libertades. Vamos a llegar a un punto grave en este aspecto porque tenemos un Parlamento muy dividido o muy repartido el poder, etcétera, yo creo que se van a poner de acuerdo en grandes cambios que van a impedir un cambio, digamos, más ambicioso del sistema. Van a bloquear, digamos, un cambio mediante un pequeño cambio que mantenga las cosas como están.
Pues gracias, Alex. Y si nos comentas la dirección donde te podemos seguir leyendo.
Bueno, yo tengo mi página web, alexcorrons.com. Pero bueno, donde me podéis encontrar más fácilmente escribiendo cosas, opinando, es en el Facebook, Alex Corrots. Y...
Muy bien, pues muchas gracias, Alex.
A vosotros.
Pedro, si, lo mismo te digo, si quieres añadir algo más y si no, nos dices dónde te podemos leer.
Bueno, pues sí, estamos en la red, tenemos un blog que se llama Sociología Crítica, que es dedona, como dedo, dedona.wordpress.com. Y bueno, es fácil contactar a partir del blog. También estamos en Facebook y desde luego con vosotros aquí en la radio con vosotros.
Y es un placer y un privilegio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que hacerse socio de Colectivo Burbuja. Y os recuerdo, la asamblea del 28, este sábado, de 10:30 a 14:30, en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, en Duque de Alba 13. Agradecer a los amigos de Traficantes de Sueños que nos han cedido de forma totalmente altruista el local para celebrar la asamblea. Hasta el próximo día.